profesional o
Barreto quemado, segunda parte.
Cuando nosotros vulgarmente decimos está quemado.
Síndrome de burnout.
Freudenberger en el año 70, él dijo que es una experiencia de agotamiento, de decepción, de pérdida de interés por la actividad laboral, que surgen en profesionales que trabajan en contacto directo con personas en la prestación de servicios, como consecuencia del ejercicio diario laboral. Fíjense que es desgaste laboral, no habla de otras áreas de la vida, habla solamente del trabajo. Freudenberg decía que el síndrome de burnout constituye la erosión del espíritu. Y no es algo, la erosión del espíritu es grave, o sea, está dañado, estamos dañados. Y no es algo que se va a resolver con 10 días de vacaciones en el Caribe. Va a darle vacaciones que se tome unos días. Cuando vuelva ese trabajador va a seguir en las mismas condiciones. O sea que lo que tenemos que lograr es evitar que cada uno de nosotros o que cada uno de los miembros del equipo en el que trabajamos llegue a estar quemado. Bueno, hay una pérdida de fe en la empresa de ayudar a otros, hay una falta de motivación. Ahora, yo diría algunos de los síntomas que, para poder detectar el síndrome de burnout. Es una persona que está con cansancio exagerado, que no rinde las horas de trabajo, que está lento, fatigado. Aparecen síntomas físicos muy característicos del estrés, pero yo quiero aclarar que el burnout no es estrés, no es estrés laboral, es un cuadro mucho más grave que el estrés. El estrés sí lo podemos llegar a resolver tomando unos días de licencia, el burnout ya no. En el burnout ya hay lesión, ya estamos dañados. No es una lesión orgánica, pero es una lesión, como decía Freudenberg, es una lesión en el espíritu, está erosionado nuestro espíritu. Bueno, algunos síntomas físicos: dolores de cuello, dolores de espalda, alteraciones del aparato digestivo, dispepsia, colon irritable, trastornos del sueño, del apetito y una gran vulnerabilidad a enfermarnos. Son personas que viven resfriadas, viven gripadas, con cuadros virales. Síntomas conductuales son personas que siempre llegan tarde al trabajo o que se ausentan excesivamente, que trabajan muchas horas pero con pocos resultados, y eso también los hace sentir frustrados. Facilidad para ajustarse, justamente la rigidización, es decir, tratamos de decirle a esa persona: bueno, mirá, tenés que cambiar tus estrategias, y sigue rígido sus conductas o sus formas de abordar al paciente. Hay una dificultad para tomar decisiones y pérdida de entusiasmo y aislamiento del equipo de trabajo. Está irritable con sus compañeros de trabajo y aparece el riesgo de dependencia de sustancia. Recordemos que nosotros trabajamos en el área de salud mental y tenemos acceso a medicación, principalmente a benzodiazepinas. Y dentro de las sustancias, esto ya lo habíamos trabajado en una jornada hace 2 años atrás, el riesgo del personal de salud al consumo de sustancias, ¿eh? Principalmente al alcohol y a las benzodiazepinas. Bueno, aparece una excesiva distancia con los pacientes, o sea, pasamos de ese estado de compasión y de empatía excesiva al que no me importe. Aparecen síntomas psicológicos como la desmotivación, el deterioro del autoconcepto, la culpa o la omnipotencia. Hay crisis de competencia: ¿para qué estudié esto? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? Fantasías de traslados: bueno, voy a pedir que me trasladen voy a cambiar de, pensando que es el área, digamos, el área donde estamos trabajando la que me la está afectando. O cambios de trabajo: voy a dejar de trabajar, voy a poner un negocio de ropa, voy a poner una jardinería. Etiquetamiento psicopatológico del paciente: es un borde, es un pascalopero, ya no hay solución. ¿Cómo que es un caño? Es un caño el paciente que nadie quiere. Ensoñación durante las sesiones, o sea que estoy con el paciente y estoy pensando, no estoy concentrada en lo que me está diciendo el paciente. Hostilidad, aburrimiento, apresuramiento en el diagnóstico o en la medicación, para que me deje hinchar, porque ya no tolero el malestar del otro. Bueno, tenemos que hacer con el burnout diagnósticos diferenciales. De los dos primeros, los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos, aún sabemos que son trastornos o enfermedades psiquiátricas, o trastornos psiquiátricos, mejor dicho, que van a afectar todos los entornos de la vida y que no están relacionados, por lo general, con el trabajo. En el burnout, lo que yo quiero que quede claro es que es un trastorno o un síndrome que aparece en relación al trabajo, sobre todo de aquellos que prestan servicios a otros. Y en el caso de las crisis vitales, es frecuente que en los profesionales de la salud, principalmente, cuando ya tienen varios años de trabajo y de experiencia, o sea, ya son profesionales medianos, podríamos medianos, ¿sí? Pueden aparecer estas crisis de ¿por qué no me dedico a otra cosa? ¿Para qué sirve? Si al final, o sea, el sentimiento de frustración de no poder haber ayudado a los pacientes. Esto es bastante frecuente, pero la diferencia con el burnout es que el burnout aparece en profesionales jóvenes, generalmente en el inicio de su carrera o en los primeros años, que es cuando empezamos con todas las pilas, decimos, bueno, nos vamos a salvar el mundo, vamos a curar a todos, y después nos damos cuenta que la realidad nos confronta con otra situación, entonces eso empieza a generar frustración y malestar, y empezamos a replantearnos todo esto que dijimos, digamos, del burnout. Bueno, ¿qué es lo importante entonces de esta definición de burnout? Es que nos permite reformular el problema como una causa de desgaste profesional. Que, digamos, que el burnout es un desgaste profesional o un agotamiento profesional, y que el primer síntoma que tenemos es el estrés laboral. Que fueron todos esos factores de riesgo que yo nombré al comienzo, la contaminación temática, la traumatización vicaria, la traumatización de los equipos, es el primer paso antes de que los profesionales de la salud lleguemos al burnout. Y esto, al reformular el burnout, porque lo que suele pasar en los equipos, cuando uno de los miembros del equipo está quemado, el burnout es muy contagioso. Ven que yo puse un fosforito y después todos los otros fósforos. O sea, si tenemos un miembro del equipo que está quemado, nosotros no estamos muy lejos de hacerlo. Entonces, cuando empezamos a notar algunos de estos factores de riesgo en algún miembro de nuestro equipo, es porque ya estamos nosotros en proceso también de quemarnos. Entonces lo que debemos, lo que buscamos es que empecemos a tomar medidas, o sea, que reconozcamos que existe este trastorno, que sepamos que somos una población en riesgo y que empecemos a tomar medidas protectoras para no quemarnos. Una de las medidas protectoras va a ser que cuidados personales o el autocuidado. O sea, primero, reconocer y saber que somos profesionales en riesgo. Todos los que trabajamos en salud mental somos profesionales en riesgo de quemarnos. En muchas de estas conductas de autocuidado vulnerable, lo que hacemos es le decimos al que está con irritable dentro del equipo a que vaya a terapia. Pero no solo hacer terapia, que es fundamental en los trabajadores de la salud mental, no solo hacer terapia, sino hay otras estrategias para protegernos que ahora las va a detallar mejor Martín. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, que las instituciones en las que trabajamos también nos reconozcan como profesionales de riesgo y tomen las medidas o las estrategias adecuadas para protegernos. Como por ejemplo grupos de supervisión, reuniones de equipo, permitirnos la formación continua, permitirnos las que se llaman las pausas activas, o permitirnos áreas de oxigenación. ¿Para qué? Para no llegar a esto que... Para cuidarnos, no sé, sí, para cuidarnos, o sea, que necesitamos cuidarnos para cuidar a otros para no llegar a esto. O sea que el psicólogo acá quedó con toda la... Con lo que yo le decía, los desechos tóxicos se acumularon, el paciente quedó... En realidad esto es chistoso, ¿no? Pero la realidad no. En realidad nosotros no nos protegemos, tampoco vamos a poder cuidar al paciente. Si nosotros no trabajamos nuestros propios monstruos, ¿cómo vamos a ayudar a otro a poder controlar a sus propios monstruos? También. Bueno, eso que dice Cintia es muy importante, porque generalmente, lo que ella dice, el impacto en la familia. Generalmente, ¿quiénes son nuestras redes de apoyo? Nuestra familia, nuestros amigos. Y en realidad, una de las estrategias de autocuidado es no involucrar a ese núcleo íntimo nuestro en nuestro trabajo. Para eso contamos con los compañeros de trabajo. Y tratar de resguardar, y tratar de resguardar ese ambiente nuestro íntimo, que es nuestra única red de apoyo. ¿Sí? Bueno, ahora le dejo.